Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Por aquí estamos pues los de siempre. Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. En el arranque de este programa vamos a escuchar al protagonista de las últimas horas en Perfumerías Avenida. Es Juanjo García, segundo entrenador de las charras que ha sido el único que se ha negado a viajar a Turquía. Escucharemos su versión en este programa. También el cara a cara de cada miércoles con una mujer que llevábamos, la verdad, buscando bastante tiempo. Una de las deportistas más influyentes de los últimos tiempos en Salamanca. Y hasta aquí para enfrentarse en el buen sentido, o eso espero, a Toni Melgar. Viajaremos a Islandia para hablar con Manolo Rodríguez, entrenador salmantino de baloncesto, que ha hecho historia con su equipo allí. Y después cerraremos con el balonmano Salamanca. ¿Qué le pasa al balonmano Salamanca que no ganan partido? Ahora mismo el peligro de descenso es real y sería una pena, la verdad. Andrés Pérez, uno de los baluartes de los de Alberto Martín, estará con nosotros en el tramo final del programa. Y todo en este 1134 de Onda Media en cope.es y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Ya estamos aquí, arranca Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 contigo.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923 26 44 33. Holistic Center, calidad de vida.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues Perfumerías Avenida ya está en Turquía, ya está en Hatay y de momento nos dicen desde el club que todo bien, ¿eh? Que todo normal, total normalidad, todo en orden. El equipo entrena esta tarde y lo hará también mañana, por la mañana antes del partido, que recuerdo, será justo al finalizar este programa, a las 4 de la tarde, Hatay, Perfumerías Avenida en Euroliga. En la expedición perfumera, allí en Turquía, están todas las jugadoras, está el entrenador Miguel Ángel Ortega, está Carlos Méndez, que ha acompañado al equipo, está Mavi Sánchez y está el jefe de prensa, Germán Rubio. El que no está es Juanjo García, segundo entrenador de Perfumerías Avenida, que se ha negado a viajar. Se ha hablado mucho en el día de ayer de su decisión, muchos le han dado muchos palos, y nosotros hemos querido conocer su versión. ¿Por qué no ha viajado? ¿Qué consecuencias le puede acarrear todo esto en su futuro en Avenida? Vamos a hablarlo con él. Juanjo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juanjo, vamos a recomponer un poco la historia, porque tú a principios de año lanzas un tuit que viene a decir algo así como que te niegas a viajar a un lugar donde hay alta probabilidad de atentado y secuestro, que fueron las palabras que utilizó Iago Losada, el diplomático español, en este programa para hablar de ese problema existente en Turquía, ¿no? ¿Fue ahí cuando decidiste, Juanjo, no viajar?
Sí, correcto. A ver, después de las palabras de... pues eso, de exteriores, pues medito, o sea, lo hablo con mi familia, con la gente más cercana y vamos, yo creo que no es ninguna broma, ¿no? Viajar a donde está la guerra, a donde está el follón, no es plato de buen gusto. Y a partir de ahí, esa fecha es cuando tomo la decisión.
¿Y qué te dice la familia cuando te estás planteando, cuando estás deshojando la margarita para decidir si viajas o no cerquita, muy cerquita de una zona de guerra?
Sí, hombre, a ver, si yo estoy preocupado, a lo mejor el 1% de ellos están el doble o el triple, ¿no? Al final es la familia lo que cuenta y la vida en sí, ¿no? No es plato de buen gusto el ir a la guerra.
Más allá de lo entendible que pueda ser o no esta decisión, tú tienes un contrato como segundo entrenador de Perfumerías Avenida. ¿No lo estás incumpliendo al no viajar?
Hombre, a ver, yo creo que todos somos personas y hablándolo directamente, pues se puede llegar a un acuerdo. Yo llego hace una semana y media, lo hablo con Carlos, meditadamente, con Miguel, y ellos me dan la opción de no viajar. O sea, ellos son los primeros implicados en no obligar a alguien a un sitio donde no quiere ir, ¿no? Es un tema importante.
Bien, pero ¿existe alguna cláusula, una cláusula de conciencia, algo así, a lo que tú te puedas acoger, digo de manera formal, más allá de las conversaciones que hayas podido tener con Carlos o con Miguel?
Uf, hombre, a ver, yo entiendo que yo como segundo entrenador deba de ir, pero es que es un tema tan complicado que al final yo si fuera la parte opuesta, por ejemplo, yo me pongo en el caso de Carlos, yo tampoco obligaría a viajar a alguien a un sitio tan conflictivo, hombre, pues Rusia, pues incluso Estambul, el año pasado fuimos y pusieron una bomba, pues a esos sitios, pues hombre, pues sí, hay que viajar, pero yo si fuera la parte opuesta no obligaría a alguien, por ejemplo, a viajar a un sitio donde no quiere ir.
¿Y Carlos qué te ha dicho, Juanjo?
Nada, Carlos me da toda la confianza del mundo y me apoya, además sobre todo en estos temas de las redes sociales, de la gente que, pues bueno, pues no hace otra cosa sino insultar, faltar al respeto y bueno, me da su cariño, ¿no? Como padre, casi.
¿Qué te han dicho en redes sociales?
Pues básicamente de todo, que si rata, que si cobarde, vamos, yo creo que, no sé, yo me gustaría ver a esa gente en mi caso, ¿no? En mi puesto y tener que decidir si viajar o no.
Igual, Juanjo,
¿no? Ahí en esa situación.
Igual son de los que decían que era una barbaridad ir a jugar a Turquía por el peligro. Igual son los mismos que ahora te dan.
Seguramente, a ver, a estas cosas tampoco hay que hacerles mucho caso, ¿no?
Es cierto.
Hay que tener personalidad y nada, pues si hay que denunciar en Twitter se denuncia y listo, pasar de esto y seguir.
¿Tienes miedo a que te echen por esto? Es decir, ¿has hablado con Jorge Recio, con Carlos Méndez, asegurándote de que por tomar esta decisión no van a prescindir de ti en un futuro?
No, no hemos llegado a hablar de ese tema. Tampoco creo que sea tan trascendental, ¿no? O sea, al final las que juegan son las jugadoras, las que ganan son las jugadoras y las que tienen que jugar básicamente son ellas.
Sí, pero bueno, tú tienes tu contrato y tu obligación con Avenida y Juanjo.
Hombre, sí, evidentemente, yo tengo mi parte. Sí, sí.
Ya, ¿entonces tienes miedo a que te puedan cesar o no?
No, yo miedo no, yo gracias a Dios tengo 25 años y el futuro todavía no lo tengo hecho. Ya te digo, no he hablado exactamente del futuro del club con, a mi persona ni nada. O sea, no hemos llegado a hablar de ese tema. Entiendo que al ir Carlos por mí, que tiene el título de entrenador, es como suplir esa baja, ¿no? O sea, es un hecho aislado, pasa y ya está, y punto. Ahora el siguiente me incorporo el viernes a la expedición y a San Sebastián, y el miércoles aquí contra Vilnius a intentar ganarlo. O sea, yo creo que se forma de un grano de arena una pelota entera sobre el segundo entrenador, y yo creo que lo importante son ellas.
Sí, y seguramente alguna de las jugadoras también se hayan planteado en algún momento hacer lo mismo que tú, plantarse y no viajar.
Hombre, pues seguro, yo creo que al final pues algo de miedo tendrán y no sé, nunca sabríamos qué hubiera pasado, ¿no? Si no hubiera multas de FIBA, si no nos echaran de la competición, igual pues todos decíamos que no, ¿no? Pero al haber esa, pues coño, todos queremos llegar a los playoffs, ¿no? Como dice Miguel siempre, queremos competir. Entonces, al haber esa rescisión, esas cosas, pues igual ellas sí que tienen más la obligación de ir, ¿no? O lo sienten ellas como eso.
Bueno, pues esta es la versión del segundo entrenador de Perfumerías Avenida, Juanjo García, que se ha negado a viajar a Turquía. Se ha hablado mucho estos días del viaje de la discordia. Se ha hablado mucho en el día de ayer de la decisión que ha tomado Juanjo por no viajar. Y nosotros queríamos conocer su versión y queríamos que todos ustedes pudieran también pues acceder, ¿no?, a las palabras del segundo entrenador de Perfumerías Avenida. Juanjo, un placer estar contigo. Gracias.
Un placer, muchas gracias.
Son las 15 horas y 38 minutos. Quédate ahí, que hay más.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el cara a cara de hoy. La protagonista es mujer, ex ciclista, quizá la más importante de la historia en Salamanca y una de las más relevantes también a nivel nacional. Llevaba un tiempo desaparecida y nos la hemos traído aquí, a Deportes Cope Salamanca para charlar un ratito con ella. Enfrente, pues ya lo sabes, el de siempre, Tony Melgar, dale.
¿Qué fue de ella? Le habíamos perdido la pista, pero aquí la tenemos. Ha sido una de nuestras deportistas más destacadas. Muy competitiva, todo fuerza, coraje y cabeza. Consecuencia de todo ello, ganadora. Y de muchas cosas. Dore Ruano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué haces?
Trabajar y trabajar.
¿Pero trabajas mucho?
Sí, trabajo mucho, pero muy contenta.
O sea que estás ganando mucho dinero. Que yo me alegro,
no.
¿Eh?
Nadie se hace rico de trabajar, Tony, pero estoy contenta porque trabajo de lo que me gusta.
Eso unos pocos, y porque hacen trampa seguramente, si no, de trabajar es complicado, sí, hacerse rico. Pero de actividades deportivas has decrecido, ya no llevas equipos, ya
sí.
No entrenas a chicas.
Sí, estoy llevando el equipo de Lointec, que es un equipo UCI de Bilbao, y bueno, pues lo que pasa que lo que es el entrenamiento...
Este fue cuando te llamó el Josu Larrazábal, ¿no?
Sí, pues es el tercer año que ficho con ellos, vamos, que sigo, doy continuidad. Y bueno, lo que pasa que bueno, es un fin de semana.
Ese es un equipazo, ¿eh?
Es un equipazo, por supuesto. Es el mejor equipo a nivel nacional. Sí.
¿Y eso? ¿Empezaréis ahora ya?
En febrero empezamos, sí. Claro. Y de hecho, hacemos Giro de Italia y Ruta Francia de mujeres.
Caramba. O sea que tienes un reto importante.
Sí, ¿no? Flecha Valona, Flanders, Copas del Mundo importantes.
Difícil eso de ser directora, más difícil que ser ciclista,
sí,
¿no?
Más
responsabilidad,
sí.
Porque tú antes corrías.
Sí, es más
complicado. Y ahora no. Es la responsabilidad del grupo de
sí.
Y además me parece que ahí las directoras tienes que encargar de todo, ¿no?
Sí. Bueno, ellas tienen sus entrenadores, preparadores, pero tú tienes que organizar el viaje, los hoteles, con los organizadores, y luego que es otra época, que las chicas hoy en día, bueno, las chicas y los chicos pues viven muy cómodos, entonces a veces que lo que tú le dices, pues por uno le entra y por otro le sale.
¿Pero y tú aquello que hacías del duatlón? ¿De correr y montar en bici, eso lo has dejado?
Sí, bueno, ese era un hobby, Tony.
Claro, ya.
Era un hobby. No es que lo haya dejado, volveré cuando tenga más tiempo. El tema es que yo entrenaba gente de manera personal, tenía un local y tengo un local aquí en el barrio del Oeste, lo acondicioné y bueno, pues monté un negocio hace 2 años de entrenamiento personal y ahora estoy desbordada y lo tengo que dejar, lógicamente, porque es que no tengo tiempo. Me dedico a entrenar, tengo 128,
caramba.
130 personas.
O sea que es un gimnasio, parecido a un gimnasio.
No, no es un gimnasio. Es un centro que... Es un centro pequeñito, es un local. Y no es un gimnasio, te digo, porque no hacemos lo que hacen los gimnasios, coger mucha gente y meter máquinas. O sea, no tengo máquinas, trabajamos con mancuernas, con trabajo personal, con máquinas modernas, la Centric, la Yo-Yo, que son máquinas que en las que trabajas tu propio cuerpo sin necesidad de...
¿Y estás tú solo o tienes un grupo de gente que trabaja contigo?
Sí, tengo 3 personas conmigo trabajando, 3 chicos de CAFID, bueno, 2 chicos de CAFID y una chica... y nos turnamos porque no podemos trabajar todos.
O sea que ahora tu tiempo está dedicado única y exclusivamente a eso.
Sí, mira,
pero claro, cuando empiezan las competiciones, empiezan las concentraciones con el equipo y demás, ¿cómo te las...?
Bueno, pues tengo 3 personas conmigo que de mi confianza que están ahí trabajando conmigo. Normalmente me voy el viernes por la tarde, a lo mejor vengo el domingo, a lo mejor lunes por la mañana, o sea que yo estoy toda semana aquí en Salamanca.
Porque luego cuando llegue la vuelta, tú eres de las que vas a la vuelta.
Sí.
Además, recientemente has estado, creo, en la presentación de la misma, de la edición de este año, ¿no?
Sí, la semana pasada. Sí, hago la vuelta, pero lo bueno que la época de la vuelta me coincide con época baja de entrenamiento personal. Cerramos el mes de agosto, julio es un mes flojillo y es el mes máximo de mis competiciones.
¿Qué te parece, por cierto, hablando de la vuelta, la edición de este año, lo que han programado?
Muy bien. A mí la vuelta, desde que empecé en el 2009, me parece que Javier Guillén le ha dado un cambio total y la verdad es que se está viendo, está subiendo la audiencia, está subiendo lo que es la vuelta a nivel internacional.
Y el perfil de las etapas, hay algunas interesantísimas, ¿eh?
Bueno, es una brutalidad, o sea, la de Santander, que vimos el vídeo el otro día en la presentación, me parecía una locura subir por ahí arriba.
Pero sin embargo, el panorama de ciclismo a nivel de chicos o chicas no ha bajado, no ha decrecido. Es decir, no tenemos aquella estrella que teníamos recientemente. Está Contador, pero Contador ya parece claramente que va menos.
Sí, porque Tony, lo que yo te decía antes, ahora hay mucho más conformismo en la sociedad actual y sobre todo la juventud, Pues, oh, pues
eso de sacrificarse, ¿no? Y eso es un deporte muy sacrificado.
Sí, hay menos sacrificio, sí. Esa es la palabra.
Menos sacrificio.
Sí.
Bueno, pero volviendo a ti, tú quieres volver a competir, es decir, que piensas volver, digo, a competir, a hacerlo de la forma que lo hacías, por satisfacción, por practicar deporte.
Sí,
pero
sí.
¿Quieres volver al duatlón?
Sí, me gusta el duatlón, pero me metí mucho en lo que es la carrera. Hice mi primera maratón en 3:03 y la verdad que era un tiempo que, bueno, pues para la gente que hace maratón era un buen tiempo. Y me gustó esa modalidad porque no sufrí tanto como había sufrido en la bicicleta. Entonces, a ver, Tony, me sigue aún quedando la vena competitiva. Y claro, yo con las carreras que hacía los fines de semana de running, como se dice actualmente, jo, quemaba esa vena competitiva,
claro,
que tengo.
Claro, claro. Pero el llevar chicas aquí, como llevaste recientemente cuando tenías esa escuela de críos, de chicos y chicas, eso ya...
Sí, desapareció. Cuando desapareció Cajadoro, intentamos seguir tanto en Cabrices como en Villamayor.
Porque tuviste el apoyo, el respaldo institucional, ¿no?, de algún ayuntamiento. Y
sí, pero
acabó.
Tony, muy poquito, ya. ¿Sabes? Era Cajadero quien hacía todo el sostén económico, y cuando se fue Cajadero, claro, los ayuntamientos te dejaban un local, pero claro, había que pagar monitores, había que hacer licencias, había que hacer viajes, ya no había gasolina, no había nada. Entonces, claro, los padres también, llegó un momento que los padres económicamente tampoco podían aportar, y claro, las escuelas siguen, pero de aquella manera. Entonces, mientras no haya alguien que se dedique a los chiquillos, como yo me dediqué aquellos años, como quien dice, en cuerpo y alma, pues esto es muy difícil.
Entonces, el panorama del ciclismo, yo hablo a nivel local, malo.
Bueno, malo, parece que están saliendo ahora de la escuela. Está la escuela esta de Promesal, está la escuela de Francis y está la escuela de Moisés. Lo que pasa que, claro, que es difícil, Tony, cuando no hay un respaldo económico, cuando no hay casa por detrás, claro. Las escuelas que están ahora, pues bueno, para andar por casa muy bien, pero claro, para nivel ya de decir, como competíamos nosotros a nivel nacional, a campeonato de España, jo, es muy difícil cuando hay una dedicación.
Oye, Dori, tú que tanto peleaste, que tanto luchaste por el velódromo en Salamanca, de nuevo ahí está, en la Aldehuela.
Bueno, no me hables, Tony, no me hables, porque estoy con ese tema. Peleé para que lo metieran dentro de la pista, ¿sabes? En aquellos momentos me vi sola en el ayuntamiento, no en el ayuntamiento, sino a nivel de ciclismo y de deporte, porque nadie lo veía. Entonces, yo sabía del proyecto y, claro, en aquella época estaba implicado Jaime Lisabeski con el gobierno de España y con Julián Lanzarote. Entonces, yo cuando vi lo que querían hacer, el velódromo por una parte y la pista por otra, dije, bueno, esto es una locura en Salamanca, vamos a intentar meterlo aquí, pero bueno, no hubo respaldo ni ayuda de nadie. Cuando te digo no hubo respaldo ni ayuda de nadie, yo me peleé con todo lo que pude pelearme en el ayuntamiento como si fuera Don Quijote, y bueno, afortunadamente hubo un momento que casi se rompe todo, porque en aquellos momentos, pues claro, como era, pues no hacemos velódromo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer el velódromo como sea, y luego ya pues saldremos al paso. De todas formas, Joaquín Guinea, que fue el arquitecto que lo hizo, lo dejó preparado para en su día poder cubrirlo. Lo que pasa que será un coste más si se llega a cubrir.
Ya ves que ha nacido con deficiencias, con problemas.
Bueno, claro, como todo cuando se hace deprisa, mal y corriendo.
O sea, que tú entiendes que ese velódromo no está en las mejores condiciones.
No, por supuesto, porque, a ver, vivimos en una ciudad en la que la climatología lo va a destrozar.
Claro.
Ya partimos con menos 10.
Pero tú la política ya la dejaste, ¿no?
Sí. A ver, la política siempre la llevas ahí, porque siempre he sido una persona muy reivindicativa y muy, muy luchadora en el aspecto de que me gusta luchar por los derechos míos y de los colectivos, de las personas que lo necesitan, y eso sigue, va a seguir siempre. Lo que pasa que el decir me dedico profesionalmente a la política, no, porque... A ver, no te voy a decir que no haya conseguido nada. Un velódromo mal puesto, pues es el único bagaje que se puede. Entonces, no sirvo para eso. Yo sirvo para la acción.
Pero te has desvinculado, de momento.
No, yo sigo con el Partido Socialista.
Ah,
sí. No soy activa,
ya.
Pero bueno, mis ideales están ahí.
¿Sigues teniendo tu carnet?
Sí.
¿Y pagas tu cuota?
Sí,
también.
Sí, sí.
Bueno, oye, ¿y vosotros cuando os juntáis la familia tenéis problemas? Te quiero decir, porque tu hermano es del PP.
Nada. Nada, no. nada. Mi hermano es encantador.
¿Procuráis
mi hermano...
no hablar de política o sí habláis, pero
sí, sí hablamos, sí hablamos. Y mi hermano es una persona como yo, luchadora, bueno, él, uh-huh. él se ha identificado, como tú bien has dicho, del PP, pero tanto él como Ángel Peralbo son personas maravillosas que hicieron un gran trabajo por el pueblo y que siguen haciendo trabajo por el pueblo.
Lore, ¿y qué te parece esta polémica que se ha creado ahora con el tema de las azafatas en la Vuelta a España?
Bueno, pues ya lo dije anoche, que yo...
Es que anoche estuviste en el programa de... ¿Sí?
Sí, en el partido de las 12.
El partidazo de la noche. Uh-huh.
Y bueno, pues yo dije lo que pensaba el otro día en la presentación de la Vuelta a España y bueno, como siempre, cuando dices algo que llama tanto la atención, pues buscan un poco de enfrentamiento, pero yo opino que a ver, que el tema de las azafatas no es que se tengan que eliminar las mujeres del podio, lo que hay que eliminar es pues la forma de actuar, el besito, el postureo y muchas otras cosas, y puede ser un hombre como una mujer.
¿Te parece que esto es algo de otra época?
Sí, me parece de otra época y desaparecerá. No. El tiempo al tiempo. Es como los recogepelotas en el tenis, ¿sabes? Entonces que hubo una época que querían poner recogepelotas porque... Es lo mismo. ¿Qué más da recoge pelotas hombre que mujeres? Si es que somos iguales.
Sí. Entonces tú aquí estarías porque hubiese mujeres quizá, pero también hombres.
Claro, por supuesto. Sí, que no sean... ¿Por qué tienen que ser mujeres que cumplan 1,80, la delgadez? No sé, eso me parece que no fomenta el espectáculo, desde mi punto de vista.
Este es la Dolores Urbano que siempre conocimos y que sigue estando igual de viva y de latente, viviendo cada situación en la que se implica, y lo hace a fondo, y lo hace bien generalmente, y así ha sido, y así le va, en ese negocio que ha montado, del cual nos alegramos que está hasta arriba.
Sí,
consta,
bueno,
¿no?
Tony, yo no sé si lo hago bien o mal, lo hago con la conciencia tranquila, y yo creo que en la vida lo que hay que estar con la conciencia tranquila, que cuando tú hagas algo, intentes no hacer mal a los demás. Y afortunadamente lo que hago ahora con mi trabajo es ayudar a las personas a conseguir una calidad de vida con el ejercicio físico y con la salud. Entonces, jo, creo que es lo más bonito poder dormirte cada noche y que una persona te diga, jo, pues desde que vengo aquí me encuentro diferente, no me duele la espalda o he conseguido correr 30 minutos seguidos. Eso es algo que, bueno, no debe decir no tiene precio, no, se paga.
Tony Ruano, una mujer, una deportista auténtica. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Cogemos el avión y nos vamos hasta Islandia, nada más y nada menos, para hablar de baloncesto y de un entrenador salmantino de aquí que está haciendo historia allí con su equipo, el Skala Grímur, que se ha metido por segunda vez en su trayectoria, con 100 años ya de historia del club, en las semifinales de la Copa Islandesa. Muchos ya sabréis por dónde voy, y a los que no, pues salís de dudas ya. Manolo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero, Manolo.
Muchas gracias.
¿Qué les iba a decir a estos islandeses que iba a llegar un salmantino ahí a meterles en semis de Copa, no?
Bueno, pues la verdad es que, como te comentaba antes fuera de antena, es un logro que se había conseguido solo una vez anteriormente en la historia del club. Uh-huh. Y bueno, ellos apostaron por un entrenador que no fuera islandés porque las temporadas anteriores no habían tenido los éxitos deportivos que ellos buscaban. Y la verdad, pues bueno, que contento y trabajando en el día a día para intentar pues conseguir este tipo de logros deportivos.
El año pasado subisteis de segunda a primera, contigo en el banquillo. Este año semifinales de Copa, te besarán los pies allí los islandeses, ¿no?
No, besarte los pies no, pero sí es cierto, como he comentado muchas veces, que los países nórdicos la cultura deportiva y la cultura de respeto hacia el entrenador está muy muy arraigada, está muy muy elevada. Aquí el entrenador es la figura más importante del club. Uh-huh. Y es el capitán del barco. A partir de ahí todos los proyectos se fomentan o se crean alrededor de la figura del entrenador.
O sea, Manolo, que...
libertad absoluta para poder trabajar y hacer un poco lo que quiero con el equipo.
Digo que esos problemas que suele haber aquí en el baloncesto femenino español, que muchas veces hablan los entrenadores de problemas de vestuario, entre ellas, ¿allí se aminoran por ese respeto que os tienen a los entrenadores?
Los hay iguales, porque al final son equipos de élites, las jugadoras tienen sus egos, tienen su afán de protagonismo, necesitan sus minutos, tienen sus agentes que también les dicen estás jugando mucho, estás jugando poco, deberías de jugar más, pero bueno, la verdad es que a nivel personal no son tan fuertes porque sí respetan mucho la figura del entrenador y la última palabra es la tuya. Cuando acaba la temporada, si están contentas, continúan, si no, buscan otra opción.
Tengo entendido, Manolo, que la final ahora, tenemos dos semifinales, como es obvio, y la final es como aquí en España, ¿no? Es decir, en un campo neutral y jugáis las dos semifinales y la final allí.
Sí, aquí el formato de Copa es todos contra todos, sorteo puro, como en la Copa de Fútbol Inglesa, con los equipos de Liga 1 y Liga 2.
Sí.
Y ahora, pues bueno, los cuatro equipos clasificados para semifinales se juegan en campo neutral, se juegan en el pabellón que tiene el Comité Olímpico Islandés en Reykjavik. Y se juega pues la final a cuatro que llaman ellos, semifinales, y el miércoles día 8 de febrero y luego el sábado 11 la hipotética final.
¿Y tenéis posibilidades de llevárosla?
Sí, bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a pelearlo por ello. Ya una vez que llegas a semifinales, cualquiera de los otros tres equipos son equipos fuertes. A día de hoy nos hemos clasificado los tres equipos que estamos en primera posición y luego el que va a sexto. Y bueno, el cruce no es favorable porque nos ha tocado contra el actual campeón de Liga y Copa de las tres últimas temporadas.
Yeah.
Pero bueno, en el club están contentos porque es lo que te comentaba. A día de hoy, un equipo recién ascendido, somos colíderes en la Liga, estamos en semifinales y bueno, tenemos un balance positivo de dos victorias y una derrota solo contra el equipo que vamos a jugar la semifinal. Entonces, pues bueno, va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Luchar y si podemos jugar la final, pues bienvenida sea.
Hombre, ya sería la leche, ya estarían más que contentos, si ya lo están ahora, pues imagínate cómo estarían en el club con esa final y quién sabe si con la copa. Además de lo deportivo, Manolo, ¿qué tal por allí? ¿Qué tal por Islandia? Ya llevas un tiempo, supongo que estarás más asentado ya, ¿no?
Sí, bueno, el país es un país muy muy tranquilo, la vida diaria es muy cómoda, así es vida muy hogareña. Y bueno, el tema, pues lo que comento siempre, el tema del clima, es el clima muy duro. Ahora, por ejemplo, está todo nevado, hay casi metro y medio de nieve, hace mucho frío, aire. Pero bueno, son las inclemencias del tiempo que te tienes que habituar a ellas en el día a día si vives en un país como Islandia o algún país nórdico.
Y aquí que nos quejamos de ola de frío, ¿eh, Manolo? Siberiano. ¿Te ríes tú?
Sí. Casi igual que aquí. Aquí
casi igual.
El frío es durante todo el invierno, entonces hay que acostumbrarse a ello.
Pero escucha, ¿y de copas y para salir a tomar una cerveza y demás con ese frío, os metéis en los sitios y ya está, ¿no? No sé qué cultura de tomar algo por allí, de tomarte una cerveza, de salir de copas hay.
Nada, aquí la cultura que hay es una cultura hogareña, de quedar en casa, de ir a cenar y luego sí, hay que abrir en la capital, pues la gente joven puede ir a discotecas, clubs, pero lo que hacen es llegar directamente y pasar toda la noche o el rato en el mismo lugar. Y luego coger el coche y volverse para casa o el taxi, porque claro, aquí tema de ir andando,
claro,
complicado con las temperaturas y la climatología.
Vamos, que para encontrar novia complicado, ¿no?
Sí, claro, aquí como yo me informo y hablo con la gente del club, aquí la mayoría de la gente que está casada, que se casa muy joven, son novios desde el instituto, con 14, 15 años, y luego, pues bueno, otro tipo de mentalidad y otra forma de vida.
Bueno, fíjate que tú pasas más o menos por vikingo, ¿eh? Con la barba esa que te has dejado ahora y tal.
Sí, medio rubiato con los ojos azules,
claro.
La verdad que sí, que no desentono con la gente de aquí de Suecia, no de Suecia, de Islandia, perdón.
Sí, señor. Oye, Manolo, que un placer hablar contigo, que enhorabuena, que nos alegramos mucho desde aquí, desde la COPE, ya lo sabes. Un abrazo grande y esperemos volver a hablar porque celebre, si no un título o una final en esa copa, ¿vale? Un abrazo grande.
Vale, muchas gracias a vosotros por llamar. Un abrazo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Y vamos a hablar de balonmano porque están los chicos del Ciudad de Salamanca de capa caída que no acaban de arrancar. Andrés Pérez es uno de los hombres importantes del Ciudad de Salamanca. Hola, Andrés.
Hola, muy buenas.
¿Qué os pasa, hombre?
Pues nada, fuera de casa no se nos da. No sé muy bien por quién, pero no se nos da.
Pero en casa en los últimos tiempos tampoco.
Bueno, no, el último partido que jugamos en casa sí que lo sacamos adelante y sí que lo ganamos. Yo creo que el debe que tenemos está fuera.
Y tú que tienes experiencia, tú que has estado en la Sobal, Andrés, ¿por dónde tienen que ir los tiros de esa mejoría fuera?
Bueno, bueno, fuera para puntuar hay que hacer partidos perfectos o casi, y sobre todo no tener momentos malos. Yo creo que es lo que nos falla. Tenemos fuera de casa momentos en los que estamos atascados, que son quizá 5 minutos, que no es demasiado, pero nos penalizan mucho y a partir de ahí ya tenemos que ir a remolque, y bueno, pues a remolque fuera de casa es muy complicado.
Da la sensación, Andrés, porque aquí hemos escuchado a Sebas Elena, al Capi, hemos escuchado a Alberto, al entrenador, que no están del todo preocupados, dicen que os vais a salvar seguro. ¿Tú estás en esa línea también?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que todos confiamos ahora en que esta segunda vuelta que empieza sea muy buena para nosotros por las características que tiene el equipo. Somos un equipo muy joven y seguro que vamos hacia arriba y además estamos recuperando gente. Entonces yo creo que vamos a hacer una muy buena segunda vuelta.
Lo malo que se os va el Capi, ¿no? Se os va el que mete los goles, el Sebas Elena.
Sí, es una baja muy, muy importante para nosotros. Pero bueno, ya sabemos lo que es estar sin él. Al principio de temporada también tuvimos que estar sin él. Entonces, bueno, pues nada. Con él desde la distancia apoyando, trataremos de hacer lo mejor posible.
¿Y tú contento, no, Andrés?
Sí, yo estoy muy contento aquí. Ya la otra vez que hablamos, sí, te dije que para mí era muy importante el aspecto humano y estoy muy contento aquí por ese motivo.
Me alegra, Andrés. Un abrazo, gracias.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Te dejo con Espósito, con la COPE, adiós.